estamos de regreso, amados. Nos tardamos un poquito más porque estábamos danzando.
Aleluya.
No se ríe, hermana. ¿En serio? Estábamos danzando aquí. Aleluya, estamos alegres. Aleluya. Y como siempre, revise la conexión, hermano. Revise la conexión. Como siempre, tenemos problemitas técnicos aquí en cabina. Pero bueno, pero creo que se está escuchando bien, ¿verdad? Todo está bien. Aleluya, muy bien. Son cositas aquí que nos pasan, se nos apagan a la consola y sí, nos tenemos que preocupar porque de repente no está conectado, se le acaba la pila y nos puede desconectar. Y de hecho aquí ya la Joti, la Mora ya está desconectada, está revisando qué pasó. Muy bien, yo continúo aquí mientras la Mora aquí revisa por qué el aparato aquí se nos apagó. Pero bueno, estamos hablando acerca, oiga bien, aleluya, estamos aquí con problemitas técnicos y bueno, el enemigo siempre nos pone, bueno, serán que los aparatos son muy viejos, aleluya. Si no nos falla un aparato, nos falla el otro, pero bendito sea el Eterno. Yo creo que muy pronto el Eterno nos va a dar una bendición grande en el que podamos aquí mejorar un poquito nuestros instrumentos para poderles traer mejor calidad a ustedes. Amén. Pero por el momento, bueno, el Eterno, estamos contentos con lo que el Eterno nos permite y nos da. Y vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. Estamos hablando acerca, precisamente, de este cuerno, el cuerno de la salvación. El tema es Yeshua en el Sidur. Vamos a ir paso por paso, ¿okay? Porque el tema de la serie es Yeshua en el Sidur y sus Shelihim en boca de los Proshim. Y voy a tener que apuntar porque en realidad no lo anuncié en español de otra forma, ¿verdad? Lo anuncié, creo, en español, creo que le pusimos a Yeshua en el Sidur y sus discípulos en boca de los fariseos, algo así. Muy bien, porque por ahí dicen, oiga bien, que Yeshua no fue real. Y ya vimos que hasta los hay comentarios de nuestros hermanos de Yehudá que afirman que sí existió. Aunque no lo reconocen como Mashiach, pero por ellos es que hay testimonio de que Yeshua existió también, por ese lado. Por el otro lado, más adelantito, ahorita no es el tiempo, ahorita estamos hablando de Yeshua, cómo lo vamos a identificar dentro del Sidur, pero también vamos a hablar más adelante de cómo dicen que Pablo no existió, que Pedro tampoco, que es pura mentira, que vamos a escuchar de la boca de los Prushim, de los ortodoxos, no de los Prushim, sino pongámosle, bueno, de los ortodoxos, de los fariseos, ok, ahí está la palabra. Y cómo mencionan a Pablo, cómo mencionan a Kefa, a Pedro, todos ellos, y no los mencionan nada más despectivamente, sino en una forma muy, muy honrosa. Así que va a ser un recorrido muy hermoso, amado, a esta información. Sigamos entonces. Sigamos elaborando la cuestión de entonces de la expresión que hace florecer el orgullo de la salvación. ¿A qué se refiere? Bueno, recuerde, hay uno que es el cuerno también. Pero también habla acerca del Mashiach, del ungido. Entonces es muy importante entender eso cuando nosotros lo leemos, que no solamente se nos pase así, leer el cuerno de la salvación y pues se nos imagina un cuerno de no sé qué me imagino, ¿verdad? Cuando no conocemos nada de lo hebreo, hasta imaginamos un cuerno de toro, no sé qué. pero está hablando acerca del poder. Está hablando aquí en la mente hebrea, está hablando de una persona que va a venir con el poder del Eterno. Aleluya. Así que, amados, entonces vemos que no es simplemente un sustantivo abstracto cuando se dice y se menciona el cuerno de la salvación, sino que es, oiga bien, como sigue describiendo, ¿verdad? Este profesor Lieves dice que el crecimiento del cuerno es siempre una cuestión de dar fuerza a una persona como prueba. Entonces aporta, como ya leímos el Salmo 132:17, al menos ya lo citamos, no lo leímos, pero lo citamos, Jeremías 33:15 y Ezequiel 29:21. Y entonces, amados, nos encontramos también, como estaba mencionando anteriormente, en el Salmo 92, verso 10 y 11, con la frase en su contexto natural, y el significado es para dar fuerza a esa persona, a ese cuerno, para que pueda vencer a sus enemigos. Y en el este texto, entonces, la exaltación de ese cuerno está en paralelo con la función de aceite en la persona que está hablando o cantando el mismo salmo. O sea, un salmo mesiánico, en otras palabras. En Devarim, Deuteronomio 33, 16 y 17, encontramos también la bendición de Moisés a las tribus cuando bendice a Yosef, a José, y también menciona sus cuernos, son los cuernos del búfalo. Está hablando de un hombre. Entonces, la postura escritural y de la literatura de nuestros hermanos de Yehudá, siempre cuando se habla de este cuerno y de este retoño, se refieren a una persona y no a un concepto abstracto. Y esto de fortalece el carácter secundario de la frase tal como está ahora en el Sidur, ¿no? Donde leemos entonces la frase precisamente de esta manera: el cuerno de su salvación. Pero no como se lee ahorita en la actualidad, ¿verdad? Que solamente en una forma abstracta de decir Yeshua con Hey y salvación y ya, sino que en el tiempo en que se originó esta oración, se tenía a Yeshua en la mente. Es a lo que voy. No se tenía un concepto abstracto de salvación solamente, sino se tenía a Yeshua en la mente. Y ahorita vamos a estar mirando por qué están desarrollando al menos esta creencia, ¿no? De que el meollo de esto es de que los Talmidim, los discípulos de Yeshua, tenían parte muy activa dentro de las sinagogas, al menos en el tiempo que ellos existieron o vivieron. Así que, amados, uno de los comentarios midrásicos del Tanaj, de este, lo que conocemos como el Yalkut Shimoni, que establece que las 18 bendiciones de la Midá en realidad están basadas en Primera de Samuel capítulo 2, y es con respecto a la oración de gratitud de Hannah por el hijo que Dios le ha dado. Entonces, es lo que el Yalkut Shimoni afirma, dice: y Hannah oró, y de esto aprendemos que las mujeres deben orar, ya que es claro que Hannah estaba orando 18 bendiciones. Sabemos esto por la insinuación de que ella nos dio cuando dijo: mi corazón se regocija en Hashem, mi cuerno es exaltado en Jehová. Oiga bien, bueno, no dicen así, ¿verdad? Ellos dicen en Adonai. Pero le sonrió a mis enemigos por cuanto me alegré, ahora sí, en tu salvación. Pero ¿qué dice? Mi cuerno es exaltado en Adonai. Está hablando de una persona. Sí, entonces hay varias consideraciones lingüísticas de más textos bíblicos y de la lectura precisamente de nuestros hermanos de Yehudá y especialmente del segundo templo que demuestran en la forma en que esta quinta bendición de la Midá se lee hoy no es como se leía en su contexto original. Y el profesor Yehudá establece que esta oración tiene más sentido si los que compusieron la oración hicieron la última frase en referencia, oiga bien, a una persona y no solamente a un concepto abstracto como lo es la salvación o la palabra Yeshua con G al final. Así que, amados, la persona más lógica a quien esta frase se podría referir es ¿a quién? A nuestro amado Yeshua. Si fueron precisamente los talmidín de Yeshua los que hicieron esta bendición. Así que es tremendo. Porque el contexto de Yeshua solo cambia ligeramente con la adición de la letra Hei para que diga salvación. Y esto sería al menos para ocultar la glorificación prevista originalmente y la identificación como hijo de David, como el Mashiach o simplemente como su nombre original es Yehoshua o Yeshua. Y esto no solo ocurrió, amados, en los antiguos días del Imperio Bizantino, sino que también sucedió en el siglo XX con la oración del libro de Rosh Hashanah. En los primeros días del Estado de Israel, durante la década de los 1950, donde la mayor parte del pueblo ashkenazí, o sea, los machzorim que le llaman ellos, son libros de oraciones ortodoxas para Rosh Hashanah, que es lo que llaman ellos principio de año, que lo hacen en el séptimo mes, y tenían la frase Yeshua Sar HaPanim, que quería o quiere decir Yeshua, el ministro o el ángel de la presencia de Dios. Pero más tarde se le añadiría la Hei para hacer que el texto sea leído Yeshua, la salvación o el ministro o ángel del rostro de Dios. Y no como una persona, sino como un concepto, volvemos a repetir, abstracto como lo es simplemente la palabra Yeshua con Hei al final, salvación. Es algo tremendo, amados. Es algo tremendo lo que estamos nosotros aquí estudiando, dando a conocer. Es algo tremendo. Perdón, hermano.
Amén. ¿Cómo no va a ser tremendo de mirar que la misma persona de nuestro amado Yehoshua que estaba en las oraciones del Sidur quedó solamente como un concepto de salvación? Y eso es lo importante, que podamos mirar a quién se está refiriendo allí. Y eso lo que hace es poner los temas firme, sus pies sobre la tierra, y mirar que nosotros somos árboles y que tenemos una raíz. Y hay una raíz profunda allí, que es en las enseñanzas que nuestro amado Yehoshua y los Talmidín han dejado por los últimos 2000 años. Y que estamos encontrando esas verdades para que usted y yo entendamos quiénes somos. Somos Israel, somos el pueblo del Eterno que Él ha levantado. Su pueblo que sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que Él los atraería de los cuatro puntos cardinales de la tierra. ¿Y para qué los está trayendo? Para que nos preparemos para esta última guerra final, con toda la enseñanza y la preparación que nuestros Talmidín, los Talmidín Yeshua, los discípulos de Yeshua, nos dejaron desde los principios. ¿Cómo cree usted que una persona llena del Ruach Kodesh, conociendo, teniendo la instrucción de nuestro amado Yehoshua, nos iba a dejar sin nada? Pero que en estos últimos días el Espíritu Santo está revelando a su pueblo, a nosotros, para que estemos preparados.
Hermana Araceli, quisiera traer a memoria la oposición, podremos decir así, no sé, que tuvimos al principio, cuando recuerda a usted que empecé yo a darme cuenta cómo después del exilio babilónico nuestros hermanos de Yehudá empezaron a acomodar textos y todo. Yo no había leído nada de Rachel Elliot, absolutamente nada, no conocía nada, pero yo ya me había dado cuenta que había mano negra. Inclusive hice un tema que se intitula La mano negra de Judá. Me criticaron, se me echaron encima, olvídese, me amenazaron hasta de muerte mucha gente. judíos y de todo. Pero ahorita, luego salió Rachel Elior para confirmar lo que yo estuve diciendo, que habían metido mano y que nos habían escondido libros y que nos habían cambiado el calendario. Y aquí estamos viendo también la mano negra de Yehudá en el Sidur. Y no solamente en el Sidur, sino también en la oración de Rosh Hashanah, donde cambiaron, oiga bien, cambiaron con alevosía y ventaja el nombre de nuestro amado Yeshua y lo convirtieron en un simple concepto abstracto de salvación.
Y eso es tremendo, amados. Y solamente aquí, en este detallito, usted se da cuenta que nuestro amado Yahushua es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Ben David. Él es el Rey que hace 2000 años vino y ha estado preparando a su pueblo para que en estos últimos días, amados, con todo esto que Él nos está dando, podamos vencer esta guerra del reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Es tiempo, amados, de que nos expandamos hasta lo último de la tierra con la Emet que nuestro amado Yehoshua nos ha dado. Él es la Emet, Él es la verdad y tenemos que llevarla, pese a quien le pese. ¡Aleluya!
Amén, amén. Así es, amada hermana Araceli. Pese a quien le pese.
Cueste lo que cueste.
Cueste lo que cueste o pase lo que pase. Es al revés, ¿no?
Algo por ahí.
Pase lo que pase, pese a quien le pese y cueste lo que cueste. Aleluya, ahora sí lo agarramos bien. Estamos terminando, amados. Estamos terminando este primer segmento. Pero déjeme, lo dejo con esto. Levante su frente en alto. Porque ya no más nos vamos a dejar denigrar ni hacer de menos. Cuando nos dicen que ¿qué estamos haciendo nosotros con el Sidur? ¿Qué estamos haciendo nosotros mencionando a Pablo y a Pedro que fueron, no sé, traicioneros y no sé cuánto, pero que les vamos a demostrar con los propios dichos de sus rabinos que están equivocados? Aleluya, y que somos más hebreos de lo que ellos creen.
Amén, aleluya. Está escrito que Él levantaría a su pueblo, aleluya, los huesos secos de Ezequiel 37. Estábamos secos, pero nuestro amado Yehoshua nos ha dado vida, y dice, y vida en abundancia, aleluya.
Así que ahora ya no es como nos acusan, ¿no?, a nosotros. Ay, ¿tú crees en Yeshua? Eres un hereje. No. Ahora vamos a ver que esta cuestión realmente los antiguos sabían que Yeshua era real y que Yeshua es el salvador del mundo y del pueblo de Israel también. Así que ya no consiste en que nosotros seamos los herejes, sino como dice el pacto renovado, todo aquel que no ame a Yeshua sea anatema,
el que sea no confiese
maldito.
No confiesa.
¿Y a qué se refiere sea anatema? Pues de que sea un hereje si no cree en Yeshua.
Amén. Oye, todo el que no confiese a Yehoshua como su salvador, como el Rey de Reyes, sea anatema.
Aleluya. Lamentablemente, amados, hemos llegado a este primer segmento. Les recordamos, estamos levantándonos para la última batalla final, pero muy importante, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice Jehová.
Amén, amén. Es en el Espíritu, amado. Nosotros hemos nacido de nuevo. No tiene nada que ver la carnalidad, la carne suya. Es en el Espíritu. Pero si nos toca luchar en la carne, también lo vamos a hacer en el nombre de Yehoshua.
dejamos. Les agradecemos su sintonía. Los esperamos la próxima semana para un segmento más de este tema tan interesante, intitulado Yeshua en el Sidur y sus Shelihim en boca de los Proshim.